Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Seguimos en la trama y ahora vamos a hablar de drogas. Así como dice bien en nuestro título de guión, vamos a hablar acerca de los organismos públicos que a partir del nuevo cambio de gobierno han sufrido algunos cambios, otros no. Y en este caso vamos a hablar de la Junta Nacional de Drogas. Un poco haciendo memoria, la ley 19.172 regula el mercado de cannabis, se aprobó allá por diciembre del 2013. Se implementó entre 2016 y 2018. Decía algo así como: el Estado asumirá el control de su importación, producción y venta a través del Instituto de Regulación Control del Cannabis, el IRCA. Esta ley, yo estuve revisando un poco qué, si iba a ser afectado o no por la ley de urgente consideración, como fueron otros artículos. Y en el capítulo 4...
¿Qué concluiste de ese análisis?
Sí, en cierta manera lo toca, pero específicamente en lo que tiene que ver con la ley exacta, la 19.172, en realidad no la afecta en demasiado. El artículo 31 del capítulo 4, que es las normas sobre estupefacientes...
Del borrador del anteproyecto de ley de urgente consideración.
Exactamente. Y se sustituye el artículo 31 del decreto, etcétera, etcétera. Se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de marihuana. Y luego...
O sea, si te encuentras con 41 gramos de marihuana, ilegal.
Podría ser ilegal.
Perfecto. Exactamente. Con 39,
legal.
Perfecto.
Estás adentro. Y después otra que queda en un lugar un poco gris, pero que también tiene que ver con la ley. El artículo presenta si tuviese en el hogar... Son en su poder, ¿no? 40 al mes.
En el régimen de farmacia.
Claro.
Tenés 10 gramos por semana.
Claro.
Y 40 al mes.
Exacto. ¿No? Vos estás registrado, entonces ahí tienen control. A vos te dan, no podés ir a sacarlo.
La ley habilitó 3 vías para el cannabis recreativo, porque después podemos hablar del cannabis medicinal.
Claro, sí, es otra cosa.
El autocultivo, los clubes de membresía.
Y las farmacias.
Y dentro de las farmacias, que seguramente hablemos de eso, que tuvo sus problemas en la implementación. Me acuerdo de aquello que pasó con el tema de los bancos. De hecho, las farmacias tenés que pagar en efectivo para adquirir el cannabis, porque no puede pasar por el sistema bancario, por regulaciones externas a Uruguay.
Exacto, de las casas matrices de los bancos.
Exactamente.
Sí, ese fue uno de los primeros problemas que se plantean.
Y la cantidad es esa, son 10 gramos por semana, lo cual hacen 40
gramos.
No puedes decir...
No, ejemplo, acumulables.
Además de no acumular, no puedes decir una semana me compro 20 gramos, a la otra no me compro.
Claro.
Y al final, son 10 máximos por semana.
Por semana.
Máximo 40.
Y en cuanto al autocultivo... son 6 plantas supuestamente por persona registrada, lo que daría en su totalidad, si es una estimación que se hace, ¿no? Supuestamente lo que te generan esas 6 plantas serían lo que equivaldría...
Mucha felicidad te genera.
Sí, bueno, sin duda. Lo que equivaldría a 40 grados por mes, por el consumo. Pero bueno, eso es relativo, porque depende de cómo la plantes, dónde esté plantada, cuánto sea el rendimiento de cada una de las plantas.
Correcto.
Entonces eso queda como un poco ahí abierto. Bueno, charlamos con Diego Olivera, el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
¿Cómo actual?
Porque, claro, ¿qué pasó?
¿No ha terminado su mandato el 29 de febrero?
Terminaba el viernes pasado, pero no hubieron nuevas autoridades... Y entonces decidieron estirar su mandato 15 días más.
Decidieron ellos por su cuenta. ¿Cómo está? Si no viene nadie, sigo 15 días más.
Podrían haber renunciado.
¿No fue que el gobierno entrante, el gobierno actual, le pidió, vos quédense, por favor?
No.
Ellos decidieron.
Nos quedamos a los efectos de no generar un vacío en la administración del IRCA. Pero estamos preocupados porque... Aún no existen nuevas autoridades designadas. Es una situación que no debería prolongarse mucho más allá de un par de semanas. Eso declaró Diego Olivera hoy a La Diaria. O sea que fue una decisión por modo propio. Uh-huh. Porque está ante bueno, el vacío
en este caso sí llama...
¿Qué papelón?
En este caso llama un poco la atención por porque es presidencia, ¿no?
Claro.
La Junta Nacional de Drogas está en el si no entiendo mal...
El prosecretario es claro. El titular de la Junta.
Ahí va. Está claro. En el ámbito de presidencia, ¿no?
También hay parte porque... del Ministerio de Agronomía... No,
sí, la Junta está integrada por representantes de varios ministerios, ¿no? Bien amplio, pero...
Presidencia es lo que...
Ahí va, está en la órbita de presidencia.
Está en la órbita de presidencia.
Lo cual uno piensa que creo yo que debería haber cambiado cuando cambió el gobierno.
Claro.
Después, sí hay varias situaciones, pero no otro tipo de organismos que sí por lo general se tarda entre un mes y tres meses, más o menos, en cambiar las autoridades. Digo que no todos los casos, para no matar todos los casos en la misma bolsa,
sí.
Sobre todo los casos de las empresas públicas, los servicios descentralizados, por ejemplo, que tienen como una especie de independencia respecto al Ejecutivo, o relativa independencia respecto al Ejecutivo. Muchos de ellos, por ejemplo, necesitan veña parlamentaria para que los directores estén. Por lo general, la experiencia lo que marca son un mes, dos meses o hasta tres meses la renovación de autoridades. Entonces queda siempre como ese desfasaje claro. Entre que asume el nuevo gobierno y hay nuevas autoridades. Y se expone más cuando es un cambio de signo político. Porque quizás si esto pasaba
sí, el mismo
en un gobierno donde seguía el Frente Amplio, capaz claro. Que... tampoco era tan llamativo. Sí. Pero, por ejemplo, ahora lo que está pasando con el tema de aumento de tarifas, donde el director de la OPP, Isaac Alfi, le manda una carta solicitando a los directores de las empresas públicas, que siguen siendo del Frente Amplio, que evalúen los costos de sus empresas para una eventual suba de tarifa.
Sí.
El Frente Amplio, ¿se acuerdan que están como en esa especie de pelea con el gobierno, con el nuevo gobierno? De no subir las tarifas, y ellos no se quieren hacer cargo del costo político de la suba de tarifas. Entonces, Isaac Alfi le manda una cosa para decir, che, remítame un informe para ver los costos. Y en eso, en base a eso, apoyarse para subir las tarifas. Entonces están como en esa especie de pelea de ver quién se hace cargo del costo político, claro. O sea, ante la ciudadanía, de subir las tarifas. Pero bueno, perdón, me fui bastante...
No, Javier, pero fue un complemento. Bueno, esto sí, al momento no hay perspectiva clara de quiénes van a ser las personas que van a asumir, ni el plazo en el que lo van a asumir. Eso sigue, siguió declarando el secretario general Diego Olivera a la diaria Hoy de la Mañana. Pero bueno, estuvimos conversando con él, tratando de buscar un balance de lo que había sido todo ese proceso de la implementación de esta ley. Empezó hablando un poco de las formas de distribución, los modelos que ya existían hasta el momento. Antes de implementarse la ley, hablaba que un poco el prohibicionismo no funcionó, no dio lo que realmente se esperaba, porque en vez de reducir el consumo, a veces lo llegó a aumentar y a su vez aumentó también la conflictividad y el aumento de los mercados negros en cuanto a la venta, la distribución y los riesgos que todo esto conlleva. Pero bueno, escuchemos a Diego.
Muy impactante para quienes trabajamos, desde el punto de vista que en términos de política pública sobre drogas es un cambio, te diría, profundo, radical, con respecto a la manera en la que han estado reguladas las sustancias psicoactivas o una buena parte de las sustancias psicoactivas durante la segunda mitad del siglo XX y hasta la fecha. Claro. Es decir, la idea de la prohibición, la estricta prohibición y la consecuente, bueno, persecución por las vías de las fuerzas represivas del Estado de cualquier actividad que tuviera que ver con la producción, eventualmente el consumo, la tenencia, la distribución de estas sustancias. Ese modelo prohibicionista ha mostrado una cantidad de señales de que no está funcionando, de que no está logrando sus objetivos, que son básicamente proteger la salud de las personas y conservar el bienestar social en términos generales. Básicamente el prohibicionismo lo que ha generado es no ha logrado disminuir la demanda de drogas y ha generado un gran mercado negro, un gran mercado ilegal de estupefacientes que, entre otros problemas, ha conllevado un monto muy importante de violencia, de corrupción, de hackear las democracias, la institucionalidad democrática en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, la regulación del cannabis tiene sentido por una cantidad de razones que podemos conversar, porque permite disminuir los riesgos y daños asociados al consumo de la marihuana, porque permite generar una alternativa en donde los consumidores no tengan que acudir al mercado ilegal y por lo tanto estar expuestos desde su seguridad física, pero también a la oferta de otras sustancias. Y por supuesto, ganarle mercado, es decir, todo lo que se recupere de mercado por la vía de la regulación legal es dinero que de alguna manera se está evitando, se le está quitando a las redes criminales, a las organizaciones criminales que son las que manejan la distribución.
Bueno, seguimos hablando con Diego y otro de los temas que se derivó un poco de lo que venía diciendo era un poco la lucha contra el narcotráfico, cómo se transformó esto en números, en realidad, a favor del Estado en cuanto a la regulación y la implementación de esta ley.
Nosotros calculamos que si convertimos a valor monetario todas las toneladas de cannabis a las cuales se pudo acceder por las tres vías reguladas, que son las que tú mencionabas anteriormente, estamos hablando de un valor económico de más de 30 millones de dólares. Es decir, que de no haber existido la regulación, las redes de crimen organizado, de narcotráfico, se hubieran hecho de 30 millones de dólares que, existiendo esta ley, se desviaron hacia el sistema legal. Y además, también comento, porque tú me preguntabas sobre el balance, la oportunidad que nuestro país tuvo y tiene, y esperamos que siga teniendo, con respecto a la investigación científica sobre la planta de cannabis y sus derivados, con una botánica, una biología muy compleja, con lo que se denominan los compuestos cannabinoides, que en muchos casos tienen utilidad para tratar distintas dolencias de la salud, pero además una planta de la cual se puede extraer fibra, se puede extraer bioplástico, se puede extraer energía, bioenergía, es decir, una cantidad de posibilidades científicas, productivas y medicinales que en el régimen de la prohibición no se podían prácticamente trabajar.
Bueno, acá hablaba un poco de la posibilidad de la industrialización. De hecho, se está haciendo en Uruguay del cultivo. Y le preguntamos a Diego, si realmente Uruguay podría llegar a ser un exportador de marihuana.
Uruguay ya exporta cannabis. Y no solamente que ya exporta, sino que la exportación de mayor volumen de cannabis medicinal en la historia del mundo partió de Uruguay. Amén. Una empresa instalada en Uruguay exportó hace unos meses una tonelada de flores secas de grado médico. Quiere decir que hay toda una tecnología aplicada a la producción y a la inocuidad de la producción para que esas flores puedan ser administradas con fines medicinales en el mercado europeo. Y bueno, y es una exportación récord. Y en nuestro país, en ese sentido, rompe una barrera que muchos estados están interesados, muchos países y por supuesto el sector privado interesados en manejar, porque permite captar inversiones, generar empleo, aplicar conocimiento a la producción y bueno, y generar ingresos para el país.
Cabe decir Uruguay nomás.
Sí.
Antes de que continuemos.
Una tonelada de marihuana salió de
flores secas.
De flores secas.
Para el mundo.
De Uruguay al mundo. Un poco refiriéndose después, continuando lo que venía diciendo el secretario, refiriéndose a cómo se regula la producción del cannabis, es donde bueno apareció justo la figura del IRCA, ¿no? Esto que se creó justamente parte de la ley era la creación del Instituto de Regularización y Control del Cannabis. El instituto otorga permisos mediante llamados públicos para la producción del cannabis psicoactivo, pero también abre puertas para la producción a otros productos derivados, como son aceites y así que podemos escucharlo bien.
Una de las claves para entender la regulación del cannabis en Uruguay es la creación de un instituto regulador, con el que conocemos como IRCA, el Instituto IRCA. De Regulación y Control del Cannabis. Ese instituto tiene el monopolio de las autorizaciones, no tiene el monopolio de la producción. Ahí hay que, porque nosotros estamos acostumbrados a los entes públicos de energía, ¿no? Sí. O de servicios que, bueno, de alguna manera en el agua, en la electricidad y en los combustibles tienen el monopolio. En este caso, lo que el Estado se arroga es la exclusividad de autorizar. Y esas autorizaciones se entregan de acuerdo a ciertos reglamentos que están vigentes. Claro. Para el caso de la producción medicinal no se hace un llamado, sino que las empresas en cualquier momento se pueden presentar, tienen que aplicar a un instructivo que está en la página del IRCA, que además les invito a los oyentes a visitar la página del IRCA porque tiene mucha información. En el caso de las plantaciones de cannabis no psicoactivo, es decir, lo que se conoce como cáñamo, se obtiene un permiso en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y para la producción, para vender en farmacias cannabis psicoactivo de uso no médico, es decir, sí, lo que se conoce como marihuana, sí, ahí sí se hizo ya una segunda licitación. De la primera licitación que se hizo en el 2015, se otorgaron dos permisos a dos empresas que están instaladas y son las que han abastecido el mercado. Y el año pasado, atentos a que esas dos empresas no eran suficientes para abastecer todo el mercado, se hizo una nueva licitación y se entregaron tres permisos adicionales. Es decir, que hoy hay cinco empresas
son las que están produciendo.
Dos que ya están instaladas, claro, y tres que se están instalando en un predio que es específico y que el IRCA custodia en la localidad de Libertad San José.
Bueno, de las tres formas que se puede acceder al cannabis, que es este que habíamos dicho, el autocultivo, los clubes de membresía y la venta en farmacias, quizás esta haya sido la más polémica o la que más se temió en su implementación. Aquel día en que el lunes la farmacia iba a comenzar a vender marihuana, quizás se temía lo peor, ¿no? Que fueran asoladas un
el
poco.
Lunes negro.
Pero,
el lunes verde.
El lunes verde. Claro, era un temor previsible, quizás la sociedad lo podía tener. Bueno, era un paso gigante que se estaba dando en el país, ¿no? Con respecto a todo este tema.
Parte de lo que sucedió es que se derribaron muchos mitos con respecto a el mercado de marihuana. Esto, por ejemplo, que había una suposición, un prejuicio de que los consumidores de marihuana eran, no sé, jóvenes, pelilargos, con determinado comportamiento, y bueno, lo que se ha visto en realidad es que hay un público tan diverso como la sociedad misma y que, bueno, utiliza cannabis por distintas razones y que ha ido a las farmacias a abastecerse porque es justamente gente que quiere zafar, por decirlo de alguna manera, del mercado ilegal.
¿Alguien de acá fue a una farmacia a comprar marihuana?
Yo nunca.
No. No tengo el gusto.
No, yo tampoco lo hice. No.
Sí, vi las bolsitas en las que pack. Viene porque un amigo me mostró.
Sí.
Pero
sí.
Yo no estaba en farmacia.
Era para un amigo.
Era para un amigo.
Era para un amigo. Muy profesional, realmente. Hay que decirlo, ¿no? El pack donde venía.
El pack está muy coqueto.
Está muy, viene muy, 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 muy interesante el tema. Muy seguro.
Cuando vas a pedir a la farmacia, ¿qué palabra usás? ¿Marihuana o cannabis?
Maruja.
Hola, sí. Vengo por mis 10 gramos de cannabis recreativo.
Yo creo que cannabis es el término más neutral.
No perdés nunca ahí.
Más neutral, claro. Y que una persona no se asusta.
Quedás a salvo.
Un término que no está tan estigmatizado porque capaz que no es tan como conocido, ¿no?
Claro. Queda como más técnico también.
Sí, sí, sí. Es cannabis.
No es, hola, sí, porro.
Porro.
Queda feo.
Claro. ¿Porrito?
Sí, porrito tenés. Bueno, no, retomando brevemente, y sí, antes de seguir escuchando al actual.
Al actual, sí, increíblemente. Por 15 días, por lo menos, dos semanas.
El cambio que establece la ley de urgente consideración, si bien, como vos bien decías, Alejandro, que mantiene en lo que se considera cantidad de consumo personal 40 gramos de marihuana, eso sigue igual. Hasta 40 gramos uno, el juez no te puede decir esto no es de consumo personal. Sí, lo que hace es establecer una suba de penas para otra situación, que es cuando vos tenés droga para vender. O sea, ya no es para consumo personal, claro, sino que es para la venta. O sea, se comprueba que es para la venta. Y lo que establecía la ley anterior es que la prisión, en ese caso, iba a ser de 20 meses a 10 años. Y ahora, con si se aprobase como está ahora, es de 2 años mínimo. O sea, ahí se va. Le sube a 24 meses. 24 se le suben 4 meses.
4 meses.
La prisión mínima se sube 4 meses.
La pena mínima.
Exactamente. Y la máxima queda igual. Y lo mismo sucede cuando sea producto, droga o productos marihuana o lo que sea para la venta, cuando eso lo hace una organización delictiva, bien, criminal, claro, también se suben las penas. Lo que establecía la ley anterior era de 2 a 10 años, cuando claro, ya no era un particular sino era una organización. Sí. Y ahora es de 3 a 10 años, o sea, se sube un año más las penas. Claro, básicamente sí, van consonancia claro, un poco con en general con la ley de urgente consideración, que pone más el acento punitivista, aumentando claro, las penas, sí, y no se salva, digamos, lo que es la ley de regulación y control de cannabis.
Claro. Bueno, eso quizás era lo que más se temía, ¿no? Y esa parte, quizás, el acceso al consumo recreativo no se tocó, que quizás sea una de las cosas, no sé si a destacar, pero bueno, por lo menos que quedaron ahí. Algo que se cuestionó también, volvemos al tema de las farmacias. Fue un poco que al principio se formaban colas, había desabastecimiento de producto porque, uh-huh, bueno, la logística no estaba del todo aceitada.
Escasos puntos de distribución.
Exactamente. Las farmacias, si vemos hoy, son la gran mayoría son cadenas de farmacias que no habían aceptado para ser distribuidores. Entonces quedaron esas farmacias de barrio, las farmacias más chicas. 3, 4,
todo Montevideo era, ¿no? Eran poquitas.
Y al principio eran, sí, yo creo que eran 2 o 3. Sí, 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 sí. Y bueno, esto se fue ampliando y también un poco el problema se fue subsanando. Pero bueno, escuchemos la opinión del secretario.
La contracara es que, como el abastecimiento del producto no fue suficiente, se formaban
las
colas. Sí, sí. Esto obviamente es un efecto no deseado, es un problema que ha tenido la implementación, porque afecta a los comercios linderos, puede afectar también a la privacidad de las personas. Es decir, si yo voy a comprar marihuana, no quiero estar en la vereda a la vista de todo el mundo. Y bueno, el recordado video que algún legislador también filmó y luego subió a Twitter. Eso es parte de, digamos, el periodo de ajuste al cual también los propios usuarios y los farmacéuticos han contribuido al generar, bueno, aplicaciones que permiten distribuir los horarios para ir a adquirir y que la gente no se aglomere.
Bueno, otra de las críticas o las voces en contra que se levantaron a partir de la aplicación de esta ley...
Se alzaron.
Voces alzadas.
¿Qué programa es?
Fue un poco acerca del... Bueno, hablando de la venta libre en farmacias, si no se iba a bajar la percepción del riesgo en el consumo de marihuana por parte de los consumidores, tanto, bueno, sobre todo la parte en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. Si bien la ley contemplaba procesos de información y de educación al respecto, que eran parte también de esa ley, se terminaron haciendo encuestas, que hace poco también se hizo una acerca del consumo de drogas en adolescentes, que va a ser parte del segundo episodio de este informe, porque vamos a terminar...
¿Estamos viendo escenas del próximo capítulo?
Estamos viendo escenas del próximo capítulo. Pero vamos a ver, primero, a cerrar el capítulo con este concepto.
Dos mitos que se caen. Las encuestas que se realizan en Uruguay sobre uso de drogas siguen marcando que la percepción del riesgo se mantiene alta para el uso frecuente y relativamente baja para el uso esporádico, lo cual es coherente porque claro, los riesgos del consumo de marihuana se modifican mucho de acuerdo a la frecuencia. El uso más riesgoso de marihuana es el que se llama uso intensivo, es decir, claro, aquellas personas que consumen o varias veces por semana o todos los días, y por supuesto que esos riesgos se aumentan si el consumo es durante un periodo de tiempo prolongado. Esto si se alarga en meses o en años, ese consumo intensivo. El consumo esporádico también tiene algunos riesgos, pero son mucho menores. Y la percepción de riesgo en la sociedad no se desplomó, claro, ni en adolescentes ni en población adulta. y el consumo en estudiantes de enseñanza media, es decir, básicamente población entre 12 y 17 años, entre el 2016 y el 2018 se mantuvo estable. No disminuyó, pero tampoco creció. Pero sí se venía aumentando históricamente. Veníamos en una tendencia desde el principio del siglo de ascenso en el consumo de los adolescentes y ahora se logró estabilizar. Algo que tiene de bueno o algo beneficioso de los sistemas legales es que te permite controlar mucho más la venta por debajo de los 18 años. Obvio. Que el dealer no te pide la cédula no para vender.
Vamos a ir terminando este informe, la primera parte, el primer episodio de este informe sobre drogas, como lo dijimos. Lo
titulamos. ¿Uno de dos, uno de tres?
Yo creo que va a ser uno de tres.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.